haciendo historia.
Hermanos y hermanas. Amigos, de nuestra parte.
No
de,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Ustedes saben que algunos gobernantes tienen altas chances de entrar en la historia, más aún si su influencia se dio a lo largo de mucho tiempo.
Es el caso del personaje del día de hoy, quien desde muy joven se identificó con una forma de pensar e inmediatamente de actuar.
Su apasionada militancia y su encendida defensa de los ideales que profesaba lo convirtieron en un líder que lo tuvo en la primera línea para derrocar una dictadura que llevaba generaciones en el poder.
No tardó en presidir a su pueblo y ejercer el poder, aunque también supo ser oposición tras verse derrotado en las urnas.
Pero el siglo XXI vio cómo este antiguo guerrillero fue cambiando por dentro y por fuera y nuevamente se encontró en el sillón presidencial, aunque ahora controvertido en el mundo entero.
Hoy preside, una vez más, su país, Nicaragua. Pero este se ve envuelto en una crisis que se le está yendo de las manos y que el mes pasado terminó con una sangrienta matanza de estudiantes.
Esta es la historia del cuestionadísimo líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional,
el comandante Daniel Ortega.
Daniel Ortega nació en una familia de clase media en la localidad de La Libertad, departamento de Chontales, Nicaragua, el 11 de noviembre de 1945.
Sus padres, Daniel Ortega y Lidia Saavedra, fueron activos opositores al régimen de Anastasio Somoza García.
A los 18 años, en 1963, Daniel ingresó a la Universidad Centroamericana en Managua, donde se identificó rápidamente con las tendencias políticas de los sandinistas.
Ese mismo año abandonó sus estudios de Derecho y se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así en memoria de Augusto César Sandino, guerrillero nicaragüense que luchó contra la ocupación norteamericana de 1927 a 1933 y fuera asesinado por Anastasio Somoza García.
Como militante sandinista, Ortega realizó varias actividades contra la dictadura de Anastasio Somoza de Bailé, hijo del anterior, y en 1967 fue detenido por asaltar un banco.
Fue acusado de robo con intimidación y condenado a 7 años de cárcel.
El 27 de diciembre de 1974, un comando conformado por 14 personas al mando del comandante Eduardo Contreras tomó por asalto la casa de José María Castillo Cuant, presidente del Banco Nacional de Nicaragua en Managua, la capital.
La acción se produjo durante la celebración de una fiesta a la que asistía el embajador de Estados Unidos, Turner Shelton, y el hermano de Somoza, el general José Somoza.
El asalto se produjo al filo de las 11 de la noche, cuando el embajador de Estados Unidos y el hermano del dictador ya habían abandonado la fiesta con sus guardaespaldas.
Entre los rehenes se encontraba Guillermo Sevilla Sacasa, embajador de Nicaragua en Estados Unidos, cuñado de Somoza y esposo de su hermana, Lilian Somoza.
Los asaltantes exigieron la liberación de 8 presos del Frente Sandinista, entre ellos Daniel Ortega, además de 8 millones de dólares y un avión para poder huir a Cuba.
Las negociaciones se prolongaron durante 3 días y en ellas participó como mediador el entonces arzobispo de Managua, Monseñor Miguel Obando y Bravo, logrando al final el objetivo planteado por los sandinistas.
El asalto tuvo como víctima mortal al dueño de casa, quien se opuso a la toma y murió baleado.
Y durante los siguientes años creció la tensión en toda Nicaragua, lo que llevó a Anastasio Somoza a implantar el estado de sitio y la censura de prensa hasta septiembre de 1977.
como un chilotito tierno fulgurante bajo el sol. Nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz. Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad.
Daniel Ortega estaba refugiado en Costa Rica cuando en 1978 se unió de hecho con Rosario Murillo, con quien luego se casaría y tendrían 7 hijos.
Ese año la lucha contra Somoza en Nicaragua se intensificó significativamente y en marzo de 1979 se firmó el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las 3 fracciones sandinistas, decidiendo impulsar la lucha.
En junio se hizo el llamamiento a la ofensiva final y a la huelga general. Y el martes 17 de julio, el presidente Anastasio Somoza abandonó el país debido al avance del Frente Sandinista.
Las columnas guerrilleras entraron en Managua con un amplio respaldo popular, poniendo fin a la saga de gobiernos controlados por la familia Somoza.
A la mañana del 18 de julio, los demás miembros de la llamada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional dejaron San José de Costa Rica, donde estaban exiliados, y viajaron hacia la ciudad de León, donde se reunieron con Daniel Ortega, quien había viajado antes.
¡Compatriota! ¡Qué emoción me invade! ¡Tan diferentes todos nosotros! ¡Tan nicaragüenses! ¡Bueno, Violeta, qué lindo, qué gusto verte!
Daniel, gracias por facilitar este encuentro, Daniel.
¡Daniel! ¡Viva la patria libre!
¡Don Luis Reboledo, baje, pase, por favor!
¡Hola, Daniel!
¡Sergio Ramírez, faltaba más! ¡Tú tampoco podías faltar!
Nos informaron que las tropas sandinistas entraron en la capital. ¿Eso es verdad?
¡Sí, compañero! El comando me informó que la capital ya está controlada.
¿Y qué dice la gente, comandante?
Pues que tenemos un gran respaldo popular, Violetita.
Bien, ¿y las demás ciudades?
Todavía quedan algunos focos de combate. De hecho, mi camarada Moisés hoy no podrá venir, que va a ser parte de este grupo, porque todavía está combatiendo algunos elementos somocistas.
¿Es verdad que ese asqueroso dictador abandonó el país?
¡Huyó como una rata!
¡Al fin! ¡Es hora de encaminar este país!
Y por eso estamos aquí.
¿Pero cómo comenzamos, comandante?
Como primera medida, declararemos a esta ciudad, León, como capital provisoria.
Eso me parece muy bien. Aquí estamos representados todos los sectores democráticos del país.
Debemos redactar una especie de constitución provisoria.
Pero sí, claro, mi gente ya está abocada a eso.
¿Cómo, cómo? ¿Ya comenzaron?
Y es que no hay tiempo que perder, Luis.
No hay tiempo que perder.
Bueno, pero recuerda que todos debemos participar en la toma de decisiones.
Bueno, sí, Violetita, pero en un primer momento hay que tomar decisiones rápidas, ¿no?
Recuerda, Daniel, que el dictador ya se retiró. No puede haber vestigios siquiera de autoritarismo.
Bueno, don Luis, yo lo tengo claro, claro que no, yo muy claro lo tengo.
Más esto. Te vale, Daniel, sabemos de tu mano dura, que a veces se te va la misma.
Bueno, en tiempos bélicos otros son los métodos. Hoy necesitamos restaurar la paz en el país.
Así es, se requieren medidas urgentes para los damnificados por esta guerra absurda.
Y hay que pensar en medidas que reactiven la economía.
Bueno, pero primero, Luis. Mi primera propuesta es sustituir la Guardia Nacional, que era fiel al dictador.
Pero, Daniel, reconstruir el ejército llevará un tiempo.
Bueno, no será necesario. ¿Eh? Mi ejército sandinista puede hacerse cargo.
No, pero, comandante, eso es peligroso. Vienen de una guerra. Tendrán el gatillo fácil.
No temas. Serán fieles a mis órdenes.
Eso es lo que tememos, Daniel. Responderán a las ideas de los sandinistas. Y aquí estamos todos.
¡Pero parece quinceañera! Este país ha estado desangrando una guerra cruel. Necesitamos poner orden. ¿Escucharon? ¡Orden!
Mira, Daniel, yo no voy a dudar de tu firmeza. Pero esa misma firmeza, si se descontrola, hará que el remedio sea peor que la enfermedad.
Bien dicho, Violeta, bien dicho.
Es que te conocemos, Daniel.
¡Oh, vamos, usted! ¡Exagera!
Bueno, escucha, tranquilo. Yo soy el que más se ha opuesto a las ideas comunistas. Pero tal vez Daniel tenga razón. Son momentos difíciles. Es primordial llegar a un acuerdo entre nosotros.
Tienes razón. Redactemos las bases del nuevo gobierno de reconstrucción nacional.
Eso.
Sí, es verdad. Se debería llamar Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Bueno, por fin se dieron cuenta. Y cuando encaucemos el rumbo, ¿qué te parece? Hayamos un llamado a elecciones.
Y que allí elija el pueblo.
Muy bien, de acuerdo.
Pues, entonces, ¡que viva Nicaragua!
¡Viva! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado.
Fue así que los sandinistas proclamaron a León como la nueva capital provisional y la comunidad internacional los reconoció como el gobierno legítimo de la República, integrado en su mayoría por políticos independientes.
La función primordial del gobierno de reconstrucción nacional en ese momento fue restaurar la paz y la reconstrucción en los ámbitos político, social y económico.
Otro hierro caliente se partió en Nicaragua. Otro hierro caliente con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente.
Esta junta estaba integrada, además de Ortega, por el socialdemócrata Sergio Ramírez Mercado, el prosandinista Moisés Hassan Morales, el liberal Luis Alfonso Robelo Callejas y Violeta Barrios de Chamorro, viuda del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Pero en 1980 dimitieron Robelo y Chamorro, quedando Daniel Ortega como la cara más visible de ese gobierno provisorio.
Y el Ejército Popular Sandinista ocupó la posición del Ejército Nacional, siendo el primer y único comandante en jefe del mismo Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega.
El domingo 4 de noviembre de 1984, Ortega llamó a las elecciones generales, las cuales ganó con una mayoría del 63% de los votos.
Inició su mandato el 10 de enero de 1985 y durante su gestión puso en práctica muchas de las ideas del Frente Sandinista.
Parte del programa sandinista estuvo inspirado en el sistema socialista de Fidel Castro en Cuba y de los partidos socialistas europeos, llevando a cabo una política progresista con una total intervención del Estado.
Las reformas y la cercanía con los países del entonces bloque comunista hicieron que el gobierno norteamericano organizara y financiara la contrarrevolución, conocida como la Contra. La contrarrevolución sumió al país en una guerra que acarreó una de las más graves crisis económica y política en la historia del país.
La presión de los países del área centroamericana, el llamado internacional a la paz en la región, el desgaste económico, así como el fin de la Guerra Fría, forzaron a Daniel Ortega a convocar elecciones democráticas generales el 25 de febrero de 1990.
En esta fue derrotado por la candidata Violeta Barrios de Chamorro de la Unión Nacional Opositora, alianza que integraba las principales fuerzas de oposición conformadas por sectores de derecha, centro-derecha, centro-izquierda y también izquierda del país.
No obstante, tras la derrota, Daniel Ortega siguió al frente del partido, pero modificó su estrategia para acercarse a sectores sociales en busca de un mayor apoyo que le permitiera la vuelta al gobierno.
Fue así que a partir de 1990 apoyó muchas huelgas organizadas por diversos organismos afines a su partido contra los sucesivos gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.
Junto a su compañera, Rosario Murillo, Ortega fue llevando al partido por una línea muy discutida, que ha sido denunciada por muchos de sus antiguos compañeros, para quienes el sandinismo revolucionario se fue diluyendo en el populismo, acusándolo de imponerse y perpetuarse en la presidencia del partido.
Se le criticó que el Frente Sandinista pasó a ser más negociador, llegando a acuerdos con los partidos rivales, desde la derogación de la ley del aborto, que había sido uno de los logros principales del Frente Sandinista, hasta pactar con el expresidente Arnoldo Alemán para aliviar las penas impuestas por la justicia en contra de este último.
En los años de oposición, el Frente Sandinista pasó por luchas internas y escisiones, y solo quedaron dos de los comandantes que habían sido miembros de la Dirección Nacional original, ya que los otros fundaron un nuevo partido, el Movimiento Renovador Sandinista.
El hermano de Daniel, Humberto Ortega, ex responsable del ejército, se dedicó a la actividad empresarial y no se mostraba cercano a él.
En ese contexto, Daniel Ortega intentó llegar a la presidencia en dos ocasiones, durante las elecciones de 1996 y las de 2001, perdiendo en las dos frente a Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, respectivamente.
Tras ambas derrotas, asumió una banca de diputado en la Asamblea Nacional, órgano de tipo unicameral que ejerce el poder legislativo de la República de Nicaragua.
Pero recibió otro tipo de gravísimas acusaciones.
los primeros días de marzo de 1998, Soilamérica Narváez Murillo, hijastra de Daniel Ortega, denunció por medio de una carta publicada en varios medios de prensa que este le había infligido abusos sexuales y diversas agresiones físicas y psicológicas desde que ella tenía 11 años hasta fecha reciente a la denuncia.
Escribir el testimonio fue una de las cosas más duras y yo ni siquiera lo edité. Yo recuerdo que yo ponía tanto detalle porque sentía que si no daba el detalle nadie me creía. Yo necesitaba pintar, dibujar en palabras al Daniel Ortega que nadie conocía. Mucha gente me dio connotación de vulgar, yo dije vulgaridades, yo hablé, pero yo necesitaba decirles quién era realmente.
¿Te violó?
Sí.
¿A qué edad?
A los 13 años. Fui abusada sexualmente hasta los 19 años que me fui de mi casa.
Soy la América, la hija de Daniel Ortega, hijastra. Dio detalles, como recién escuchábamos. Afirmó que cuando ella tenía 11 años y Ortega 34, su madre se había afincado en Costa Rica, desde donde se desarrollaba la lucha de los sandinistas contra la dictadura de Somoza, y Ortega pasó a convivir con ellas. Casi de inmediato comenzó su acoso, manoseándola, asaltándola sorpresivamente en lugares oscuros para tocarla y espiándola durante sus baños por encima de la cortina. Por las noches, cuando la madre de la niña dormía, Ortega se arrecostaba en su cama para rozar con su pene partes de su cuerpo, y por las mañanas irrumpía en el baño mientras ella se duchaba antes de salir hacia el colegio para masturbarse. Ortega se introducía en el cuarto que compartía Soilamérica con Rafael, hermano menor, procedía a separar parte de la cobija de mi cuerpo, continuaba con manoseos y luego concluía masturbándose. Me decía que no hiciera bulla para no despertar a Rafael y decía, ya verás que con el tiempo esto te va a gustar. En Nicaragua, y con Ortega en la cúspide del poder tras la caída de Somoza, la niña lo intentó todo para evitar la presencia de su padrastro degenerado. Puso llaves en su cuarto, arrimó muebles contra la puerta, se bañó con la ropa puesta para evitar ser observada, pero sus esfuerzos fueron vanos. Los manoseos y abusos aumentaron en intensidad hasta que en 1982 Ortega consumó la violación en el piso de la habitación de la entonces adolescente de 14 años. Soilamérica continuó siendo vejada durante años por Ortega, ya en conocimiento de su propia madre, quien solo tenía ante sus ojos la ambición del poder. Incluso Ortega construyó justificaciones a su conducta bajo el argumento de que yo, mediante la consumación del acto sexual, le proporcionaba estabilidad emocional, dijo la víctima. Él pensaba que alguien tan ocupado solo necesitaba sexo y que yo era la indicada para dárselo. Él me manipuló y me concibió como objeto sexual de un líder que se lo merecía todo, haciéndome creer que con mi sacrificio aportaba y protegía a la revolución.
Soy la América, quien es psicóloga e hija del primer matrimonio de Rosario Murillo, era en ese momento militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ejercía como directora del Centro de Estudios Internacionales de Managua.
El 5 de junio de 1998 presentó una denuncia formal contra Daniel Ortega ante el juzgado del Distrito del Crimen de Managua por los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. Y días después solicitó a la Asamblea Nacional que desaforara a Ortega como diputado.
El 15 de junio de ese año, Daniel Ortega presentó un escrito respondiendo ante el juzgado de distrito del crimen, solicitando al juez que rechazara la querella, alegando que gozaba del privilegio de inmunidad por su condición de diputado en el momento del conflicto, apoyándose en el artículo 139 de la Constitución Política de Nicaragua.
Además, Ortega negó las imputaciones hechas y alegó la prescripción de la acción penal en varias de ellas, ya que los hechos denunciados habían sido presuntamente cometidos entre 1978 y 1982, con lo que los delitos habrían prescrito.
El 17 de junio, la juez del juzgado primero del crimen revocó la admisión de la querella y remitió lo actuado a la Asamblea Nacional para que se procediera conforme a la ley de inmunidad.
Entre junio y octubre de ese año, Soy la América y su representante legal presentaron solicitudes de desafuero contra Ortega ante la Asamblea Nacional.
De las solicitudes de desafuero no recibieron una resolución hasta que se inició el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este organismo hizo lugar a la petición de Soy la América en contra del Estado de Nicaragua, en la cual se alegaba que, además de haber sido violada y aguantado por tantos años esa situación, el Estado violó su derecho a ser oída por un juez o tribunal competente.
Finalmente, el 15 de octubre del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió que se habían infringido varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero dos meses después, la juez del juzgado primero de distrito del crimen, Juana Méndez, dio como prescrita la acción penal, librando a Daniel Ortega de las acusaciones.
En la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra, por los que han ido cayendo, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento, en que venga la alegría.
Tras este escándalo, Daniel Ortega se postuló por quinta vez como candidato a presidente de la República por el Frente Sandinista para las elecciones del 5 de noviembre de 2006.
Durante la campaña presidencial, Ortega logró efectivamente mejorar su aceptación popular al enarbolar un mensaje pacifista y solidario con abundantes referencias a Dios, al amor, a la reconciliación y a la paz.
También incorporó una serie de elementos novedosos en materia de comunicación política, tales como la utilización de colores vistosos, el rosa, el amarillo y el celeste.
Oh, Rosarito.
Mira, Daniel, ¿te gusta el color que elegí para tu campaña?
¿Rosado? ¡Pero si se despierta Sandino de su tumba, me mata!
¡Oh, vamos, Daniel! No seas anticuado. Ven, pruébate esta camisa.
No me convence. ¿Dónde están los tradicionales negro y rojo que nos caracterizan?
Estarán, pero en las papeletas.
Señor Ortega, aquí tengo alguna frase que deberá usar en el discurso.
¿Cómo que deberé? ¿Y eso quién lo dice?
Yo, que soy tu esposa y tu asesora.
Te garanto.
Y basta de protestar.
Pero, oye, Rosario, ¿estamos dando una imagen de lo que no somos?
Querido, dando la imagen anterior, perdiste dos elecciones consecutivas.
Es cierto, es cierto.
Por Dios. Bueno, a ver, léeme algunos párrafos.
Aquí dice: la gracia de Dios quiere a este país en paz. Por eso.
¿Pero qué tiene que ver Dios en todo esto? ¡Estamos en política! ¡Acá Dios no tiene nada que ver!
Comandante, nuestro equipo de asesores estima muy conveniente hacer referencia religiosa. No olvide que el nuestro es un pueblo muy cristiano.
Lo sé. Bueno, a ver, ¿qué más?
La reconciliación nacional será posible si todos damos un poquito más de amor.
¡Pero amor! ¡Pero esto es el colmo!
¡Amor!
¿Quién soy? ¿El comandante Ortega el que empuñó un fusil para liberarlos de la opresión?
Sí.
¿O Jimmy Swaggart?
Pero no, ay, amor, comandante.
Amor, te desconozco, pareces un troglodista.
¿Quieres que ponga eso en el discurso?
¡Cállate, tarado! Deja ese discurso acá y vete, tú vete. Y dile a los que escribieron esto que soy una manga de inepto.
Bien, señor. ¿Algo más?
¡Que te vayas!
Okay. Gracias, Ernesto. No le hagas caso. Está nervioso.
¡Ustedes me ponen nervioso! ¡Son ustedes! ¡Soy capaz de perder la elección por esta bobada!
Bueno, para que te tranquilices, vamos a escuchar la canción de campaña. Ya está pronta.
Oh, mi madre.
Se llama Trabajo y Paz. Escucha.
Todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo cree, todo el mundo quiere, todo el mundo sabe, todos lo sabemos. Nicaragua triunfa en paz y unidad.
Ay, pobre John Lennon. La cuestión es que a este periodo tampoco le faltó controversias, ya que la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua vertió acusaciones contra Ortega referidas a la matanza de indígenas entre los años 1981 y 82, incluyendo las figuras de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, durante su campaña presidencial, Daniel Ortega prometió respetar la propiedad privada y las libertades civiles, así como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y aseguró que gobernaría en armonía con el entonces presidente George W. Bush.
Con respecto a las preocupaciones expresadas por los inversionistas nacionales y extranjeros, este renovado Ortega expresó su voluntad de desarrollar relaciones con toda la comunidad internacional.
En las elecciones del domingo 5 de noviembre del 2006, Daniel Ortega logró obtener los votos necesarios para asumir nuevamente la presidencia, contando con el 37,99% del electorado y poniendo fin a 17 años de gobiernos de partidos derechistas desde que terminara la Revolución Sandinista en 1990.
Su rival, Eduardo Montealegre, candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense, aceptó su derrota y procedió a felicitar a Ortega personalmente, destacando que los resultados fueron avalados por diferentes grupos de observadores internacionales.
El miércoles 10 de enero del 2007, Daniel Ortega recibió la banda presidencial y se dirigió a la Plaza de la Fe, a orillas del lago de Managua, donde le esperaban más de 300.000 simpatizantes para realizar su primer acto público como presidente.
Ortega rompió con el protocolo de acudir vestido de traje y corbata y en cambio recibió la banda presidencial con su acostumbrada vestimenta, la misma que había utilizado durante la campaña, de camisa blanca y pantalón negro.
Las primeras acciones de su nuevo gobierno fueron restablecer la gratuidad de los servicios de educación y salud.
Pero las polémicas continuarían. Ya electo presidente de Nicaragua, los problemas seguirían porque en diciembre de 2007 Ortega se dirigió a las FARC, grupo guerrillero colombiano considerado por muchos como terrorista, como sus hermanos.
Este hecho provocó que el gobierno de Colombia publicara y enviara una nota de protesta a Nicaragua, además de la crítica de muchos sectores políticos y sociales.
Unos días después, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó sentencia sobre el conflicto fronterizo en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia, que afectaba la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reclamadas por este país.
La resolución fue contraria a los intereses nicaragüenses al darle la razón a Colombia, y Ortega manifestó en un acto castrense palabras que el diario español El Mundo publicó de esta forma: quiero hacerle un llamado al gobierno de Colombia, al presidente Uribe, para que acepte al juez y no le huya al juez, porque entonces lo que está es apostando a la ley del más fuerte. No quisiéramos que este ejército se viera enfrentado a ninguna acción bélica, pero debe estar preparado. La ley del más fuerte en estos tiempos no tiene cabida.
Estas palabras de Ortega fueron tomadas como amenazas por el gobierno colombiano y, sumado al conflicto colombo-ecuatoriano, el presidente nicaragüense determinó cerrar relaciones con Colombia por solidaridad con Ecuador.
Pero en la siguiente cumbre del Grupo de Río, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, zanjaron las diferencias, dejando todo en manos del Tribunal de La Haya.
Sin embargo, los problemas en Nicaragua continuaban porque en mayo de 2008 el gobierno de Ortega enfrentó la huelga de transporte colectivo que paralizó el servicio urbano del país.
Los enfrentamientos entre transportistas y policías en la ciudad de León dejaron 2 muertos, varios heridos y detenidos.
También durante su gobierno entró en vigor un código penal aprobado en 2006 durante el anterior gobierno, donde se tipifica como delito todo tipo de aborto, incluyendo aquellos que se hagan para salvar la vida de la madre.
Aunque por otro lado, el sandinismo aprobó en 2008 la despenalización de la homosexualidad, pese a la oposición de los partidos de derecha.
Pero lo peor estaba por venir. A finales del año 2010, WikiLeaks mandó a diferentes periódicos del mundo una gran cantidad de información procedente de las comunicaciones entre diversos departamentos y embajadas de los Estados Unidos de América en todo el mundo.
El 6 de diciembre de ese año, el periódico español El País, bajo el titular Chávez y el narcotráfico financian a Nicaragua de Ortega, publicó el contenido de algunos de los mensajes que el embajador estadounidense en Nicaragua, Paul Trivelli, envió al Departamento de Estado, en donde dice:
Daniel Ortega y los sandinistas reciben dinero regularmente para financiar las campañas electorales del Frente Sandinista de parte de traficantes internacionales de drogas, por lo general a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que permitan salir en libertad a los traficantes capturados por los policías y los militares.
Los informes secretos llegaron a afirmar que existían relaciones directas del gobierno sandinista con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Con ese mar de fondo, previo a las elecciones de 2011, se abrió un debate sobre la posibilidad de que Daniel Ortega se pudiera presentar a la reelección.
Para algunos, el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la reelección presidencial, lo que hacía imposible que Ortega pudiera volver a presentarse.
No obstante, otros, incluidos algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opinaron que la candidatura de Ortega tenía fundamento legal y, por tanto, era constitucional.
Antes del día de las elecciones, los partidos políticos opositores, junto a organismos no gubernamentales, hablaron de fraude, a pesar de que todas las encuestas daban ganador al Frente Sandinista por amplio margen.
Y en las elecciones presidenciales celebradas el domingo 6 de noviembre de 2011, Daniel Ortega obtuvo la victoria para ejercer el poder por un tercer periodo.
El Frente Sandinista obtuvo más del 62% de los votos emitidos, mientras que el Partido Liberal Independiente, su inmediato competidor, no llegó a completar el 31%.
Algunos organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, que estuvieron observando el proceso, criticaron que encontraron problemas para el acceso a algunos colegios, aunque sin embargo hicieron énfasis en el ambiente de paz y tranquilidad en el cual se desarrolló la elección.
La toma de posición se realizó el martes 10 de enero del 2012 en Managua.
Pero dicen que no hay dos sin tres y tres sin cuatro. En el 2016, las elecciones presidenciales se realizaron el 6 de noviembre junto a las del Parlamento Nacional y otra vez vieron ganador al Frente Sandinista.
Esta vez, la fórmula presidencial estuvo conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, que obtuvieron el 72,5% de los votos emitidos.
En el Parlamento Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo más del 65% de los votos para diputados nacionales y departamentales, situación que durará hasta el 2022.
Pero lo peor estaba por venir.
Lo que está pasando actualmente en Nicaragua, y el gobierno realmente espera que nosotros lo rindamos, que se rinda su madre.
No vamos a retroceder ni un paso atrás. No vamos a retroceder.
Y llegamos a este 2018, cuando Ortega reformó el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, reduciendo las pensiones en un 5% y aumentando las contribuciones de empresas y trabajadores, con lo que el gobierno pretende recaudar así 250 millones de dólares.
Las manifestaciones no se hicieron esperar y el pasado 18 de abril, la policía nicaragüense reprimió mediante el uso de fuerza letal, en su mayoría a jóvenes, que se habían volcado a las calles para expresar su descontento ante dicha reforma.
Las protestas empezaron en la capital cuando centenares de críticos al gobierno se juntaron en un centro comercial.
La tensión fue escalando a lo largo de estos días y Ortega ordenó despliegue del ejército en ciudades claves del país, incluida Managua, donde militares resguardaban edificios públicos después de que fueran incendiados estructuras oficiales.
En el último mes han sido comunes las detonaciones en varios puntos de la capital, mientras la población despega adoquines de las calles y construye barricadas para resguardarse del asalto de los efectivos antidisturbios y los colectivos del Frente Sandinista.
Paradójicamente, a los capitalinos de más edad, la situación actual de Managua les recordaba lo vivido hace 4 décadas, cuando se luchaba calle a calle para derrocar a la dictadura somocista que oprimió a Nicaragua por casi 5 décadas.
El presidente Daniel Ortega no contribuyó a apaciguar los ánimos y compareció una única vez arropado por el ejército en una demostración de fuerza que pretendía aplastar cualquier duda acerca del poder de su régimen.
El otrora revolucionario ahora critica a los manifestantes comparándolos con las maras que desangran el norte de Centroamérica y afirmó que su único interlocutor para salir de la crisis era la empresa privada.
Pero horas después, las cúpulas empresariales rechazaron la oferta de diálogo con Ortega y exigieron el cese de la represión, cortándose las relaciones entre empresarios y el Ejecutivo.
Una coalición universitaria propuso ayer aplicar una ley marco de transición y democracia, cuyo primer paso sea la destitución inmediata del presidente Ortega, para superar una crisis que ya se va cobrando la vida de 70 personas muertas a mansalva e injustificadamente.
Soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor.
Así las cosas, Daniel Ortega no va camino a un final feliz.
Aunque como vimos, las crisis no le son ajenas. La historia lo ha traído una y otra vez al frente de batalla, ya sea con armas o con urnas.
Pero dando un giro de 180 grados desde aquel que lideraba una revolución popular a este gobernante que reprime a sangre y fuego.
Así quisimos poner a Daniel Ortega
en su sitio.
Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.